Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en este programa y gracias por participar. La línea está abierta para que nos llame y platique sobre nuestros temas. El número es el 1-800-345-4632. En esta edición hablaremos sobre la reforma policial que vuelve al centro de atención. Luego del encuentro mortal entre la policía de Memphis y Tyre Nichols durante una parada de tráfico, pues este hecho ha revivido los llamados urgentes a los cambios en la cultura policial. Los expertos del Brennan Center for Justice están pidiendo nuevas medidas para la responsabilidad policial en toda la nación, un registro además nacional para que se pueda rastrear la mala conducta de los policías y repensar la forma en que los gobiernos implementan la ley y brindan la seguridad pública. Más adelante en el programa, un investigador que trabajó en los análisis sobre paradas policiales y la ley de perfiles raciales y de identidad nos va a acompañar para hablar sobre las disparidades raciales en las paradas de tráfico que se encontraron en sus investigaciones y también el uso de la fuerza durante estas. Y en otro tema, hablaremos sobre el proceso del Grupo de Trabajo de Reparaciones que ha estado realizando una serie de reuniones públicas en el estado de California, con el fin de ayudar a funcionarios estatales a examinar cómo el racismo sistémico ha venido dañando a los afroestadounidenses y cómo el estado de California debería compensarles por los daños causados por la esclavitud, por el racismo, incluida la apropiación injusta de propiedades, la devaluación de sus negocios de personas negras y la discriminación en la vivienda, por supuesto también el encarcelamiento masivo y los problemas de salud. Se espera que este grupo de trabajo presente sus propuestas finales para la legislatura en julio. ¿Quiénes serán elegibles para estas reparaciones? Pues esto y más lo platicamos hace unos momentos con Camila Moore, la presidenta del Grupo de Trabajo de Reparaciones en California. Aquí está la entrevista. Bienvenida a Línea Abierta, Camila.
Hola. Buen día. Happy to be here.
Gracias, Camila. Camila, pues empecemos. ¿Puedes explicarnos qué son las reparaciones para los afroamericanos descendientes de esclavos y el racismo sistémico y por qué son tan importantes?
Reparations is important for African Americans who are descendants of slaves. It's important to, not only acknowledge.
Reparar significa reparar los daños causados, las reparaciones para los afroamericanos descendientes de esclavos y el racismo sistémico. Significa abordar el papel de los Estados Unidos y California en la perpetuación de la esclavitud y las persistentes insignias e incidentes de la esclavitud que aún afectan negativamente a los descendientes de esclavos estadounidenses a través de políticas de justicia reparatoria. Camila, díganos, ¿quién formó el grupo de trabajo, cómo se creó y cómo te involucras tú?
The California State Legislature passed AB 3121 into law September 30th.
La legislatura del estado de California aprobó un estatuto llamado AB 3121 que el gobernador Gavin Newsom promulgó oficialmente como ley el 30 de septiembre del 2020. Cualquier persona en el estado de California podría postularse para formar parte del grupo de trabajo. El gobernador Newsom tenía 5 nombramientos y tanto el portavoz de la Asamblea Estatal como el presidente pro tempore del Senado Estatal tenía cada uno 2 nombramientos. Presenté una solicitud para los 3 cargos y fui elegida por el presidente de la Asamblea Estatal, la oficina de Anthony Rendon.
The Speaker of the State Assembly appointed 2 members and the Speaker of the State Senate appointed 2 members. And I was appointed by the Speaker of the State Assembly, Anthony Rendon.
Gracias. Ahora cuéntanos, Camila, sobre el proceso de trabajo. ¿Qué tipo de historias has escuchado para ir armando la lista de recomendaciones?
So the group has heard from well over 103 witnesses that have brought to the task force personal and expert testimony about the harms.
El grupo de trabajo ha escuchado a 103 testigos que han brindado testimonio personal y expertos sobre los daños contra la comunidad afroamericana, comenzando con la trata transatlántica de esclavos, la institución de la esclavitud y las persistentes insignias e incidentes de esclavitud que aún afectan a los afroamericanos el día de hoy.
That I mentioned earlier that still impact African Americans today.
Ahora, Camila, ¿quiénes serían elegibles para recibir compensación por los daños causados por la esclavitud y el racismo?
In March of 2022, the California Reparations Task Force decided that
en marzo del 2022, el grupo de trabajo decidió que los afroamericanos, aquellos que son descendientes de negros libres y esclavizados que vivían en los Estados Unidos antes de 1900, son elegibles para recibir compensación por los daños causados por la esclavitud y por el racismo.
Against this particular community for slavery and the lingering badges and incidents of slavery that still impact this group today.
¿Y qué daños contra los afroamericanos se considerarán para estas reparaciones?
Yes. So the California Reparations Task Force has worked with a team of economists and experts in public policy to identify the different state sanctioned harms against the African American.
El grupo de trabajo ha estado trabajando con un equipo de economistas y de expertos en políticas públicas para identificar los daños sancionados por el Estado contra los afroamericanos que el grupo de trabajo considerará para las reparaciones. Los daños incluyen expropiaciones injustas de propiedades, daños a la salud, encarcelamiento masivo y vigilancia policial excesiva,
mass incarceration and overpolicing, devaluation of black businesses,
también la discriminación en la vivienda y la devaluación de las empresas negras. Camila, en la actualidad, quienes sufren de manera desproporcionada la violencia policial son las comunidades afroamericana y latina, y como sabes, antes de que fueran llamados propiamente policías, era un grupo de hombres blancos cazando esclavos para la gente rica. No parece muy lejana esa función original. ¿Cuál es la recomendación aquí?
Sí, the recommendations include, for instance, the ending of
las recomendaciones incluyen poner fin a la esclavitud en las cárceles y en las prisiones y pagar a las personas encarceladas por el trabajo que hacen y permitir que las personas encarceladas lo hagan, lo que tendrá un impacto positivo en las comunidades negras y también en las comunidades latinas.
Conduct in prisons, and both of those policies would have a positive impact on both the black community, but also the Latino community as well.
Y en el terreno de la educación, Camila, ¿de dónde podrían provenir las soluciones? Sé que una de las recomendaciones es otorgar becas universitarias a los graduados de secundaria afroamericanos. ¿Puedes comentarnos más?
Sí, one of the preliminary proposals is to allow for, subsidized or even.
Sí, una de las recomendaciones es permitir la matrícula gratuita a los descendientes de esclavos en los colegios y en las universidades estatales. Otra recomendación educativa en estos términos es aumentar la financiación escolar a las escuelas de bajo rendimiento, y estas incluyen escuelas a las que asisten personas negras y también asisten personas latinas. ¿Y cómo planea implementar las recomendaciones del grupo de trabajo sobre reparaciones?
So one of the preliminary proposals is to create a new agency, a new state agency to implement.
Una de las propuestas preliminares es crear una nueva agencia estatal para implementar las diversas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Reparaciones. Esta nueva agencia estatal propuesta se llamaría California American Freedmen Affairs Agency.
And that agency would be tasked with helping to implement the different reparatory justice recommendations from the task force.
¿Y Camila, trabajarían con agencias estatales para manejar otras recomendaciones?
Yes, and so this new state agency probably would explore,
Sí, la nueva agencia estatal propuesta probablemente explorará la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con otras agencias estatales, con organizaciones comunitarias y también con otras entidades públicas, con otras entidades privadas, según la recomendación. Ahora, algo muy importante, Camila, es cómo asegurar que las recomendaciones tengan un verdadero impacto en la vida de los afroamericanos y que además sea permanente, duradero.
Yes, so according to international law, there are five forms of reparation, and under international law.
Sí, según el derecho internacional, las reparaciones vienen en cinco formas. Y para que haya una reparación completa, se deben cumplir las cinco formas. Entonces, para que las recomendaciones tengan un impacto real, tengan un impacto duradero en la vida de los afroamericanos, pues se deben cumplir las cinco formas de reparación, que incluyen compensación o pago en efectivo, rehabilitación como atención médica gratuita o servicios de salud mental, restitución como la devolución de tierras que han sido expropiadas y satisfacción como una disculpa formal, oficial y garantías de no repetición, es decir, un cambio de política estructural y de política institucional.
On behalf of the state of California for the harms endured by this particular community. And then lastly, under international law, the fifth form is guarantees of non-repetition, which looks like, structural and institutional policy change.
Mm-hmm. Yeah. Ahora, Camila, y entiendo que la próxima serie de audiencias públicas estatales será en los próximos días, el 3 y el 4 de marzo en Sacramento. ¿Tienes algún comentario sobre la agenda que se va a tratar?
Sí, so in terms of what's on the agenda for March 3rd and 4th, the task force meets again Friday, Saturday, March 3rd and 4th in Sacramento.
Bueno, en términos de la agenda para estos días 3 y 4 y la agenda, te puedo decir que habrá comentarios públicos en la primera hora de ambos días. Luego, los miembros del grupo de trabajo van a continuar discutiendo, debatiendo y potencialmente determinando las recomendaciones finales de esta reparación. Además, escucharemos a expertos para un panel de implementación, quienes nos van a asesorar sobre algunas de las formas de implementar potencialmente nuestras recomendaciones. Y tendremos también un panel donde vamos a discutir de qué manera podemos influir en la legislatura del Estado de California para poder instar a la acción federal para estas reparaciones.
To talk about how we can influence the California state legislature on how to urge the federal government to provide reparation on a federal level.
Fue Camila Moore, presidenta del Grupo de Trabajo de Reparaciones, aquí en esta edición de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta, y si usted quiere participar, tiene comentarios sobre la entrevista que acaba de escuchar con Camila Moore, quien es la presidenta del Grupo de Trabajo de Reparaciones en California, llámenos al 1-800-345-4632. Vamos a continuar con este tema, y como acabamos de escuchar a Camila Moore, pues ella dijo que las personas descendientes de personas negras libres y esclavizadas que vivían en los Estados Unidos antes de 1900 son las personas elegibles para recibir compensación por los daños causados por la esclavitud y por el racismo. Pero ¿son el racismo y la esclavitud cosas del pasado? ¿Usted qué piensa? Pareciera que no. Para comentar el racismo percibido en estos días y los casos laborales que pudieran verse como una esclavitud moderna, nos acompaña Yardina Aarón, miembro de la mesa directiva del Centro de Trabajadores Negros del Sur de California y presidenta de la Junta de Earthlodge Center de Transformación y Bienestar. Yardina también es directora ejecutiva del Fondo Fiduciario de la Corporación de Mantenimiento. Nos acompaña desde Long Beach, en California. Bienvenida a Línea Abierta, Yardina. ¿Qué tal?
Gracias, feliz por tenerme aquí con usted esta tarde.
Gracias a ti, Yardina, por acompañarnos. Empiezo por preguntarte, acabamos de escuchar a Camila Moore. ¿Tienes alguna reacción sobre lo que nos ha dicho de cómo va este proceso de trabajo de reparaciones?
Sí, me alegra, soy muy emocionante escuchar que el proceso está moviendo y está ingresando recursos en estudiar esta historia de mi gente, porque los efectos sigue hoy de este periodo en este país.
Así es, Yardina. Desearíamos, ¿verdad?, pensar en el racismo y en la esclavitud como cosas del pasado, pero al parecer no hemos dado vuelta a la página, Yardina. El racismo sigue presente y la esclavitud ahora la llaman moderna. ¿Puedes pensar en algunas situaciones laborales actuales donde las personas afroestadounidenses, las personas también latinas, tengan malas condiciones, salarios injustos, al grado de rayar en la esclavitud, o estoy exagerando?
No, no estás exagerando. Siguen las formas modernas de hoy para la comunidad afroestadounidense. Mira, número uno son las personas que están encarcelados. Muchas están dentro y no tienen ofensas criminales que estaban violentas y están trabajando por casi gratis. Hay estudios de eso que han hecho a muchos de los senadores sobre eso, y eso sigue como un problema en nuestra comunidad. También, en mi opinión, hay el problema de robo de sueldo, la misclasificación de nuestra gente. ¿Por qué estoy diciendo? El robo de sueldo era una de las cosas número uno de esclavitud. Si esta sigue, es una forma de esclavitud, quitando los salarios, los sueldos, el trabajo de uno sin pago. No, para mí es mi gente, y hay personas también como tienes experiencia, también las personas que son parte de human trafficking, right? Uh-huh. Sabemos tráfico que eso humano. Es un problema. Sí, tráfico humano que está pasando hoy. Yo estoy viendo más y más rótulos alrededor de mi comunidad. Pero la brutalidad que pasó durante el periodo de esclavitud en este país también sigue. So, por ejemplo, como director ejecutivo del MCTF, donde vigilamos la industria para los consejos no sindicalizados, de vez en cuando encontramos cuando la gente está enterada, right? No pueden salir de sus sitios de trabajo. Vimos eso durante el periodo de afrodescendiente de esclavitud. También, cuando alguien no puede, cuando alguien va a trabajar y no puede recibir sus pagos, vimos eso en muchos de los industrias de servicios. Now, sabemos que muchos de los trabajos, eso debo dar un poquito de contexto aquí.
Sí.
Muchas de las cosas que disfrutamos, afroestudiantes, right, comunidad negro, Latinx, personas de color, mujeres, estaba basado en cambios que hicimos durante el derecho civiles, right, periodo de trabajo, los movimientos de derechos civiles, right. Nosotros estamos beneficiando de eso. Y muchos de los trabajos estaban, como decimos, black jobs. La comunidad de experiencia estaban haciendo todos esos trabajos de servicio. So, esa es la historia que muchas veces nos está contando. So, todos los, por ejemplo, mi papá él es consejero retirado, right? Eso era un black job. Eso es la conexión que tenemos. So, todos los industrias donde estábamos trabajando en servicios, sabemos que SEIU, por quien sea allá, es importante que unimos en estos trabajos, porque eso es una frontera cuando podemos ser unidos para hacer mucho más cambio.
Y Camila, también tú lo que mencionas en el asunto de los trabajos, a veces las personas están prácticamente encerradas sin poder salir de sus lugares o espacios laborales. A veces reciben su pago, pero hay una desigualdad salarial que persiste y que quizás responde al racismo por ser una persona negra, por ser una persona latina. ¿En qué industria sigues viendo este racismo en la cuestión laboral?
En cuestión laboral, yo veo ese racismo en la quita de oportunidad. Eso es una forma de robo de sueldo, porque si se presenta a aplicar, trata de aplicar para un trabajo, está negado esa oportunidad por color de su piel, por el texto de su su pelo, por cómo parece, por las mentiras que uno tiene de su su raíz, de su gente. Eso quita billones de dólares de la comunidad negra. Eso es una forma de robo de sueldo. Es muy alto para no estar seleccionado para un trabajo, especialmente para trabajos dignos, pero también cualquier trabajo, cuando no tenemos esta oportunidad. Y vimos muchas veces en oportunidades donde hay oportunidad de avanzar. Right? So, honestamente, Kelly, es la condición laboral para la gente negro estamos en peligro, porque estamos viendo menos y menos números de nosotros en bastante industrias. Y vimos después del movimiento de derechos civiles, estábamos aumentando nuestros números en todas las industrias. ¿Por qué esto está pasando? Mucha de la razón que eso está pasando por los cambios de la economía, quitando oportunidades, el sube de racismo, la preferencia para, en vez de ingresar y abrir los caminos de avanzar, es para ofrecerlos y poner división entre las comunidades. Yo estaba platicando eso con una amiga otro día. ¿Quién es el beneficio de desarmonía entre comunidad negro y comunidad latinex cuando más o menos tenemos los mismos trabajos? ¿Quién beneficia de eso?
¿Quién se beneficia de esa situación? Efectivamente, Yardina. Y la falta de, o la escasez de oportunidades igualitarias, digamos, o justas, para usar la palabra más precisa en la cuestión laboral, es importante, como lo es también lo que mencionaba hace un momento la presidenta Camila Moore, cuando habla de que una de las recomendaciones en el terreno educativo es aumentar la ayuda financiera en las escuelas donde asisten más personas negras, más personas latinas. Y quisiera preguntarte tu opinión sobre eso, Yardina, pero también en ese mismo terreno, la oportunidad que una vez que un estudiante negro, latino, se gradúe, pueda tener las mismas oportunidades para encontrar un buen trabajo, Yardina.
Sí, necesitamos asegurar que tienen las mismas oportunidades de ser exaltado para ganar el trabajo, porque cuando entregamos, si ese estudiante puede superar racismo, porque muchas veces solo el nombre de un afroestudiante nos da una barrera, ¿verdad? Entonces, si podemos superar todo eso, vamos a tener igualdad, pero debemos vigilar todo eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo, es educación, inversiones en educación, también no solo para la universidad, pero también para los trades. Eso es importante también para abrir las oportunidades en los trades, porque muchas veces estamos en nuestras comunidades y no vimos afroestudiantes trabajando en los proyectos que ya están en nuestras comunidades. So, no solo es la universidad, pero también son los trabajos que están dentro de nuestras comunidades. Eso es importante. Y necesitamos métodos para asegurar que no hay ninguna discriminación ni racismo en cada nivel. cuando tratan de entrar a la universidad, pueden poner una aplicación. Es importante que no hay ninguna barrera. Y también es importante que hay unidad entre los países, porque tenemos mucho más en común que separado. Sabemos que cuando unimos en los sitios laborales, también en los movimientos laborales, que tenemos mucho más peor cuando estamos en vez de ser separados. So, eso es el nivel de universidad, trabajando juntos, educándonos juntos, nivel de vecindad, viviendo uno a otro, lado a lado, trabajando dentro del sindicato, fuera del sindicato. Debemos compartir y asegurar que cada raíz tiene los recursos que están necesarios para avanzar en cada nivel, negocios, educación, ocupaciones, cada nivel.
Dentro de esta desigualdad y de este racismo persistente, Yardina, hay un tema que impacta directamente a las mujeres por el hecho de serlo, y también el desafío es mayor si estamos hablando, Yardina, de mujeres latinas, de mujeres negras, de mujeres indígenas o de la comunidad LGBTQ. Y es el asunto de la violación, del acoso, que no se denuncian en las industrias de limpieza que ya mencionabas hace un momento. Entiendo que ustedes se aliaron con el SIU hace tiempo para hacerle frente a este problema. ¿Puedes contarnos alguna historia donde el racismo esté presente en este ámbito, en donde las mujeres sean las más impactadas?
Sí, claro. Y tenemos un reporte que tenemos, esta parte de nuestro sitio de web también, en cómo trabajamos con UCLA. La cosa es mucho más, hay más impacto en la comunidad inmigrante mujer. En este reporte vas a ver que vimos la misma cosa en que trabajamos contra eso, la diferencia de salario entre mujeres y hombres. Uh-huh. En la industria de consejas vimos lo mismo. Vimos que una inmigrante mujer, sí, está trabajando en la industria, pero muchas veces ella está misclasificada. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué estoy mencionando eso como un gran problema para la comunidad latina y afroestudiante? Es porque cuando estás misclasificado, no seas un empleado. Vimos durante la pandemia el poder de ser empleado. Cuando estás empleado, puedes recibir sus ayuda durante tiempo de crisis, tiempo de pandemia, sin ese estatus de ser clasificada correctamente, como hacen contratistas responsables, no tenía, muchas de ellas estaban head of household, estaban encargadas de sus hogares, sin oportunidad de recibir desempleo, sin oportunidad de recibir estampillas para comida, sin oportunidad de ser cuidado con cuando están dañado, lastimado en el sitio de trabajos como workers compensation, porque sí, no tienes acceso de eso cuando no estás empleado. So, el riesgo es mucho más alto para las mujeres para la industria de consejos, para inmigrantes y también por parte de mi trabajo con el Black Workers Center, Centro de Trabajadores Afros y en el IRCLAD, vimos también misma cosa con las mujeres. Están encargadas de sus households. No había mucho apoyo cuando tenían que salir para trabajar durante la pandemia. ¿Quién estaba educando a los niños para esas mujeres inmigrantes negras? Mismas condiciones. Y también cuando estaba trabajando en el gig economy, muchas veces estábamos en casa, nosotros que tenían la oportunidad de trabajar en casa, sí, vimos las personas que estaban trayendo nuestros groceries, nuestra comida, casas de comida y todo, pero muchas no, también están misclasificados. Son parte del gig economy, no son empleadas. Mismas condiciones, sí, no tienen acceso. Y eso es un gran problema, porque cuando no tienes eso, especialmente durante tiempos de crisis y pandemia, eso impacta mucho más estas comunidades.
Son las más afectadas. Así es, Yardina Aarón. Yardina, tenemos ya solamente un minuto y quisiera que nos comentes en ese tiempo un asunto no menor, que es la violencia policial, que impacta también más a la comunidad latina, más a la comunidad afroestadounidense. Y uno se pregunta a diario, Yardina, ¿por qué no se hacen los ajustes, las reformas policiales que eviten los abusos, que eviten las muertes a manos de la policía? ¿En qué cambios, brevemente, Yardina, puedes pensar para terminar con esto que es también un racismo sistémico?
El cambio más grande es más unidad entre comunidades. Vimos menos opresión, vimos menos abusos policial y cualquier laboral cuando hay unidad en la comunidad. Cuando hay alguien diciendo alto robo de sueldo, alto acoso sexual, alto racismo, alto discriminación, cuando tenemos el mismo mensaje protegiendo todos nosotros, afroestudiancia, comunidad negro, latinex, mujeres, niños. Solo con esa unidad podemos parar las cosas que están dañando nuestra comunidad. Eso es mi mensaje grande.
¿Cómo traer a cuentas a que se hagan responsables también las acciones de las y de los policías, Yardina?
Sí, debemos, número uno, cuando vimos esas acciones debemos de ser alto. Acto de esta, a esos abusos, porque con George Floyd, con Breonna Taylor, vimos el impacto, la trauma que pasa con eso. Necesitamos más leyes. Vimos que tenemos senadores trabajando en eso, los Mauro Cuevas. Vimos a María Elena Durazo trabajando, Seeking for All. Leyes, políticos, comunidad, organizaciones comunitarias. Centros de trabajadores como el NCTS y muchos más que están trabajando para proteger los derechos laborales. Debemos unidad a través con todos los stakeholders, porque es tan importante y vamos a necesitar todos. Y también contratistas y empleadores responsables, los empleadores que quieren hacer la cosa y que siguen la ley. Necesitamos todos buenos trabajos para nuestra comunidad, para todos.
Bien.
Donde estamos libres de malas condiciones de vivienda y todo. Es solo con este nivel de unidad que podemos cambiar las condiciones por fin en nuestra comunidad.
Pues con esas palabras nos quedamos, Yardina, con unidad y más leyes. Fue Yardina Aarón, miembro de la mesa directiva del Centro de Trabajadores Negros del Sur de California y también presidenta de la Junta de Earth Lodge Center de Transformación y Bienestar. Gracias, Yardina, por haber estado en el programa. Que sigas teniendo un buen día.
Gracias, Shelley.
Hasta pronto. Nosotros haremos una pausa y vamos a regresar con más en esta edición de Línea Abierta. Continuamos con nuestra edición de Línea Abierta y nos vamos a otro tema que tiene que ver, o vamos a dar seguimiento a los últimos comentarios que nos daba Yardina, y es este asunto de la violencia policial que está pues llamando una vez más a traer más conversaciones urgentes para un cambio. La muerte recién de Tyre Nichols durante una parada de tráfico en manos de la policía de Memphis revive estos llamados urgentes a los cambios en la cultura policial, y para hablar sobre este tema nos acompaña Joseph Hayes. Él es investigador asociado en el Instituto de Políticas Públicas de California. Nos acompaña desde San Francisco, California. Joseph trabajó en los análisis de este instituto sobre las paradas policiales y la ley de perfiles raciales y de identidad. Bienvenido a Línea Abierta, Joseph.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Joseph, ¿puede contarnos sobre las disparidades raciales en las paradas de tráfico encontradas en sus recientes investigaciones y el uso de la fuerza durante estas?
Sí, como ha dicho usted, el trabajo de que hablaré hoy utiliza datos de que provienen de la Ley de Identidad y Perfiles Raciales, o RIPA, como se dice. Y esa ley exige que eventualmente todas las agencias de la aplicación de la ley en California registren los detalles de cada detención que realizan, es decir, cada vez que detienen a una persona por cualquier motivo. Entonces, enfocamos en esta obra en los datos de 2019 y tenemos datos de solo de las 15 agencias más grandes de California, la Patrulla de Carreteras de California, unos 8 departamentos de policía municipales y unos 6 departamentos del alguacil del condado. No tenemos todos, pero a partir de, creo que a fines de este año van a empezar a obligar a todas las agencias a registrar sus datos.
A tener los datos ahí precisos. Mencionábamos, Joseph, hace un momento la muerte del joven afroestadounidense Tyre Nichols, y quisiera que usted nos comente qué tanto este caso pudiera agilizar la exploración de esas leyes alternativas de tránsito en todo el país. Cada que tenemos un caso similar, pues se reabre la conversación, los llamados son urgentes, pero queremos saber, este caso en específico de Tyre Nichols, ¿hasta dónde puede hacer esa exploración de nuevas alternativas?
Sí, después de la muerte de Tyre Nichols, Memphis y otras ciudades están considerando ordenanzas para reducir las detenciones pretextuales, es decir, el uso de infracciones de tránsito menores como base para investigaciones o para registros. Aquí en California, algunas ciudades ya han limitado el uso de ciertas infracciones menores como base para una detención policial. Y recientemente se propuso una legislación estatal para hacer este cambio en todo el estado. Recientemente destacamos cómo las detenciones de tráfico contribuyen a los incidentes de uso de fuerza y también las disparidades raciales en las interacciones con las fuerzas del orden.
Joseph, ¿en qué ciudades? Menciona que en algunas ya se comenzaron a implementar. ¿Puede mencionar algunas para saber el cambio que ha habido, cómo ha funcionado?
Sí, aquí en California hay algunas ciudades, incluidas Los Ángeles, San Francisco y Berkeley, que ya han implementado cambios. Y es posible que pronto más agencias en todo el estado hagan lo mismo. En Los Ángeles, la policía ya no puede usar infracciones menores como excusa para investigar a los automovilistas, ciclistas o peatones por delitos más graves, a menos que primero tengan información que justifique esta intrusión. En San Francisco, la Comisión de Policía aprobó una medida que limitará las paradas o las detenciones de tráfico pretextual. Y también en Berkeley, el Consejo Municipal adoptó reformas un poco más radicales al Departamento de Policía. Es decir, que no pueden utilizar el cinturón de seguridad o conducir. Es decir, no pueden utilizar como pretexto el no usar el cinturón de seguridad o conducir con placas de matrículas vencidas, etcétera, para un pretexto para una detención.
Infracciones, digamos, menores, Joseph. Joseph, sí. En el asunto de la seguridad pública, ¿qué impacto puede tener el que se disminuya el número de estas paradas de tráfico?
Bueno, todavía no ha pasado suficiente tiempo para saber con seguridad el impacto de estas reformas, pero es probable que reduzca por lo menos las disparidades raciales y étnicas en la incidencia de detenciones y también en las experiencias dentro de ellas, y también el uso de fuerza por parte de la policía en general. Con respecto a la seguridad pública y enfocando en el tema de por ejemplo, armas de fuego, en total, la proporción de búsquedas durante una detención de tránsito es relativamente baja, es decir, 0.5% en los 8 departamentos policiales más grandes. Pero a pesar de que las proporciones de armas de fuego confiscadas en estas búsquedas son pequeñas, es posible que tengan un impacto positivo en la seguridad pública.
Es importante que lo mencionáramos, yo sé, porque hay muchas personas que piensan que, bueno, el evitar este tipo de paradas de tráfico por esas infracciones menores que ya mencionaba usted, podrían poner en peligro el asunto de la seguridad pública. Por eso es que quisimos mencionarlo. Cuando los departamentos de policía, Joseph, consideran reformas a las paradas, a los registros de tráfico, ¿qué tanto sabe usted que se está tomando en cuenta los efectos que pueden tener en las comunidades a las que sirven, en este caso en comunidades nuestras, comunidades latinas, comunidades afroestadounidenses, que son siempre las más afectadas?
Sí, las fuerzas del orden sí deben hacer reformas con una cuidadosa consideración de las características de la policía en su lugar, y deben examinar cuidadosamente también cómo cambian las cosas una vez que se hace una reforma. Es decir, hay que preguntar, ¿siguen presentes las tendencias generales en las disparidades raciales y también el uso de fuerza durante las detenciones? ¿Sigue siendo baja la incidencia de confiscación de armas de fuego por causa de los registros que realizan? Y lo que tal vez sea más importante, las agencias deben emprender reformas con un enfoque basado en datos que permita la evaluación y el ajuste de estrategias de acuerdo con los resultados.
En los análisis, Joseph, que ustedes tienen, señalan que el origen étnico de los conductores, de las personas que van manejando, sí puede desempeñar un papel en estas decisiones de detener por parte de los oficiales. Quisiera que nos dé un poco más de detalles, y aquí voy a aprovechar también para invitar a nuestra audiencia a que nos llamen y participen si usted quiere comentar sobre lo que Joseph nos está mencionando sobre estos análisis, sobre las detenciones de tráfico y lo que tiene que ver mucho con este, pues quizás poner el dedo en gente de nuestra comunidad, en gente negra, en gente latina. Denos detalles de ese análisis, por favor, Joseph.
Cómo no. Primeramente, hablando de detenciones, en 2019, los residentes afroamericanos representaron el 16% de las detenciones realizadas por todas las agencias policiales participantes, pero constituyeron solo el 6% de la población del estado. Los residentes latinos estaban representados de manera bastante proporcional en las detenciones, es decir, 39%, en comparación con su porcentaje de la población, es decir, 41%. Mm-hmm. Y al igual, más o menos, con los residentes blancos, 33% y 34% respectivamente. Hablando después sobre la decisión de arresto, las detenciones de las personas negras tienen más probabilidades de resultar en un arresto, con un 9.5% de detenciones en comparación con el 5.6% de las detenciones de personas blancas. En otras palabras, casi una de cada 10 personas negras detenidas son fichadas para la cárcel, mientras que un poco más de una de cada 20 personas blancas lo están. Cabe también mencionar la aplicación o no aplicación de la ley. Los oficiales emiten por lo menos una advertencia en menos de detenciones de personas negras en comparación con las blancas, es decir, en un 79% y 90% respectivamente, una vez detenidas. Uh-huh. Y para decirlo de otra manera, discúlpeme, alrededor de una quinta parte de las detenciones de personas negras no conducen a la aplicación de la ley, en comparación con una décima parte de las detenciones de personas blancas. Uh-huh. ¿Y es en decir, hay una oportunidad para más para hacer más efectivo los esfuerzos de las fuerzas de orden? Parece que están deteniendo mucha gente sin motivo, sin causa.
¿Y tienen datos, Joseph, de estas detenciones, cuáles terminan en hechos lamentables e irreparables, como es el caso en Memphis de Tarr Nichols y otros muchos casos que tenemos en el estado de California? En este análisis, en este estudio, ¿tienen datos de cuántas de estas detenciones de personas negras o latinas terminan en muertes lamentables que pudieron haberse evitado?
Sí, las interacciones entre la policía y los miembros del público, ya sea por detenciones de tráfico o por alguna otra razón, conllevan riesgos inherentes, ¿no? Más de 625 californianos resultan gravemente heridos por la policía cada año, y alrededor de 195 de estas lesiones son fatales. Las heridas de bala son la causa más común de muerte. Y la mayoría de los incidentes que involucran el uso de fuerza se consideran justificados, pero algunas de estas lesiones se deben a la mala conducta del oficial. Y más de la mitad de las personas gravemente lesionadas no están armadas. El 15% de las lesiones graves ocurren durante las detenciones de vehículos o de peatones, y la gran mayoría de las cuales son detenciones de tránsito otra vez.
Bien, gracias. Joseph Hayes está con nosotros, investigador asociado en el Instituto de Políticas Públicas de California. Nos acompaña desde San Francisco. Haremos una breve pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Nos acompaña Joseph Hayes, investigador asociado en el Instituto de Políticas Públicas de California, quien trabajó en los análisis de este instituto sobre las paradas policiales y la Ley de Perfiles Raciales y de Identidad, RIPA por sus siglas. Y quisiera que hagamos un recuento, un repaso rápidamente, Joseph, de el tipo de infracciones que son las más comunes cuando los policías hacen este tipo de paradas.
Esto varía ampliamente según la agencia de la aplicación de la ley. La gran mayoría son detenciones de tráfico, es decir, 85%. Pero cabe destacar que la Patrulla de Carreteras de California, cuya misión es hacer cumplir con las leyes de tránsito, representa más de la mitad de las paradas que vemos en esta base de datos. Entonces, excluyendo a la Patrulla de Carreteras, solo es 67% de las detenciones son para infracciones de tránsito. Para algunas agencias, las detenciones de tránsito son una porción mucho menor, por ejemplo, solo el 38% para el Departamento de Policía en Oakland. De manera similar, lo que se denomina sospechar razonable de haber cometido un delito representa solo alrededor del 10% de las detenciones, es decir, en total de las 15 agencias que mencioné, pero representa hasta el 55% de las detenciones en los departamentos de policía de Oakland y de San Diego también. Entonces, varía ampliamente entre las varias agencias. Y en el informe que tenemos, destacamos las diferencias entre todas las agencias en respecto a eso.
Bien. ¿Y qué puede hacerse en este informe? No sé si hay algunas recomendaciones. ¿Qué puede hacerse para reducir estas disparidades raciales, Joseph, sin poner en peligro la seguridad vial?
Bueno, nuestra investigación ha encontrado que las detenciones de tráfico son el factor clave de las disparidades raciales, tanto en la probabilidad de que una persona sea detenida como en la probabilidad de un registro, alguna aplicación de la ley, intrusión y o uso de la fuerza durante esa detención. Y enfocamos en este periodo entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada, en que más de la mitad de las detenciones de tráfico realizadas por la policía local y los departamentos de alguacil son para infracciones de no mover. Por ejemplo, la falta de registro, la exhibición incorrecta de la placa. Y las disparidades raciales son particularmente notables en estas detenciones, en estos departamentos de policía, donde los conductores negros representan alrededor de un tercio de las detenciones de tráfico durante estas horas, aproximadamente el doble que los conductores blancos. Entonces, nuestros resultados sugieren que las paradas de tráfico nocturnas por infracciones, es decir, de no mover, que sí, no tienen nada que ver con cómo se conduce su auto, especialmente las realizadas por los departamentos de policía y alguacil, merecen consideración para estrategias alternativas de cumplimiento. Sin embargo, cualquier cambio debe equilibrarse con la posibilidad de obstaculizar los esfuerzos de confiscar el contrabando peligroso, incluidos las armas de fuego.
Uh-huh. Hay algo que se menciona mucho, Joseph, cuando se está hablando de una transformación o de una reforma policial, y es diversificar el personal policial para que de esta manera, o se piensa que puede reducir las detenciones por prejuicios raciales y que además mejoren la seguridad pública porque tienen una comunicación, una relación directa con su gente, con su comunidad. ¿Qué tanto ha funcionado esta diversificación? No sé si puede comentar sobre esto.
Claro, la diversificación del personal policial sí ha ayudado. Si bien existen desafíos prácticos para reclutar personal policial, unas investigaciones recientes, no son de nosotros, pero las utilizamos en nuestra obra también, hay evidencia de que tales esfuerzos pueden reducir las desigualdades raciales, étnicas y también sugieren reasignar oficiales a las llamadas. Disculpe. Estos informes que hemos leído sugieren que reasignar oficiales a de vecindarios de la misma raza, etnicidad, como un enfoque complementario. Entonces, reclutar es una cosa, pero también la reasignación de oficiales de la ley a ciertos vecindarios que son de la misma raza o etnicidad puede ayudar en esta manera.
De cierta manera sí puede ayudar. Ahora, hablemos un poco de esta ley de perfiles raciales y de identidad, RIPA por las siglas, Joseph. ¿Qué tanto ha servido? Si es que ha servido, díganos cómo.
Sí, pues será un fuente integral de datos de detenciones para todo el estado de California. Anteriormente confiamos en los esfuerzos de las agencias individuales, con la preocupación de que los datos resultantes estarían incompletos o simplemente que no serían representativos del Estado. Y ahora tendremos registradas de todas las detenciones. En este base de datos registra el contacto inicial entre la policía y el público, y por lo tanto, nosotros, los investigadores, podemos comenzar nuestras investigaciones al principio de este proceso. Por ejemplo, después de siguiendo con cargos, registros, juicios, sentencias, encarcelamiento y reingreso a la comunidad, para informar a la policía sobre cuáles intervenciones podrían ser más efectivas para reducir el sesgo racial en todo el sistema justicia penal. Es importante enfocar aquí en el contacto inicial. Aquí en PDIC hemos publicado 3 informes, varias hojas informativas y muchas publicaciones de blog utilizando estos datos de la ley RIPA. Y los datos, pues, son bastante ricos, es decir, tienen información detallada sobre la percepción que tiene el oficial de la ley sobre la persona a la que detiene, las acciones también realizadas durante la detención y también el resultado de la detención. La mayor parte de nuestro trabajo hasta ahora examina el papel de los prejuicios raciales en el sistema, pero también hemos comenzado a utilizarlos para otros temas, por ejemplo, el carácter cambiante de las interacciones entre la policía y los civiles después del inicio de COVID-19. Y hablando de como alguien a quien le gustaría hacer, ver que las fuerzas del orden sirvieran a todo el público, creo que la disponibilidad de estos datos permitirá a las agencias emprender reformas con un enfoque basado en datos que permita la evaluación y el ajuste de estrategias de acuerdo con los resultados de esta clase de investigación.
Pues todo esto está incluido en estos análisis, en este análisis del Instituto de Políticas Públicas de California. Se nos acorta el tiempo, Joseph. No sé si quiere concluir con algunas recomendaciones que están, que sean parte de este informe para eliminar, disminuir estas disparidades raciales que se identifican con datos, como usted lo dice, en ciertas paradas por fallas menores de tráfico.
Nuestras recomendaciones se enfoquen más que todo en los las detenciones de tráfico y más que todo de las detenciones que se pertenecen a la clase de detenciones por tráfico, por delitos que no tienen nada que ver con la conducción del auto, es decir, a infracciones de no mover. En esa clase de detenciones vemos una incidencia de representación a la gente de color, es decir, a los afroamericanos, los latinos, y esto como vemos como una oportunidad para mejorar no solamente el uso de tiempo para las agencias de la ley, pero también un resultado más igual para toda la sociedad.
Con menos disparidades para toda la sociedad. Muchas gracias, Joseph Hayes, por haber estado en este programa de Línea Abierta. Joseph Hayes es investigador asociado en el Instituto de Políticas Públicas de California y comentó sobre estos análisis que se han venido realizando por este instituto sobre las paradas policiales y la ley de perfiles raciales y de identidad. Muchas gracias, Joseph, que siga teniendo buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. Y nosotros nos despedimos también de esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Gracias. Que la siga pasando bien. Hasta mañana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.